Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El gobierno continúa con los planes de cubrir con mano de obra extranjera la falta de personal en España. Guillermo Vila.
Hay actualmente 109.000 puestos por cubrir en nuestro país. El Ejecutivo de Sánchez apuesta por regularizar a los inmigrantes sin papeles para cubrir esa falta que acusa, sobre todo en sectores como la hostelería, la construcción y el campo. Una medida que ha respaldado hace unos minutos la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Bueno, yo creo que de lo que se trata por parte del gobierno es de hacer un equilibrio entre que efectivamente las personas que vengan a nuestro país lo hagan bajo las condiciones de un contrato de trabajo que esté ordenado y que por otra parte podamos atender necesidades del mercado laboral, que en este momento hay dificultades para poder abastecerlas.
Acabamos de conocer que los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 29 años en Lloret de Mar, en Gerona, como presunto autor de abusos sexuales con sumisión química a una turista. Los hechos ocurrieron apenas 15 días después de salir de prisión al ser declarado inocente de una violación en el año 2020. Manu Santas.
Los hechos ocurrieron el pasado 31 de mayo. Según la denuncia de la víctima, el agresor de origen marroquí empezó a realizarle tocamientos sin su consentimiento mientras fumaban alejados del grupo. Es lo último que ella recuerda. Tras presentar la denuncia, los agentes, de acuerdo con el protocolo, la trasladaron al hospital para las pruebas pertinentes. Con todos los datos ofrecidos, los investigadores consiguieron detener ayer viernes al presunto agresor. Un hombre que ya había sido detenido el año pasado después de que una chica de 21 años denunciara que le había violado, también en Lloret de Mar. Unos hechos que lo llevaron a prisión y a juicio. De hecho, se le pedía hasta 12 años de cárcel. Sin embargo, ante la falta de pruebas y las declaraciones contradictorias, la sala apreció dudas razonables sobre lo sucedido por ausencia de herida en la denunciante y se decretó su salida de prisión.
En Shanghái, China, el estricto confinamiento al que han estado sometidos durante 2 meses la mayoría de la población amenaza con un éxodo masivo de extranjeros. La ciudad, de 25 millones de habitantes, mantiene encerrados todavía a un 10% de los vecinos. Las medidas de cero COVID han levantado un gran malestar social y han supuesto pérdidas millonarias a la que es capital financiera de China. Solo en abril, la producción industrial cayó un 61%. Ahora, además de la pandemia y de la crisis económica, se enfrenta a la pérdida de población. Nos lo ha explicado a COPE Nacho. Él es un entrenador de fútbol que lleva 3 años en Shanghái.
La gente tenía muchas ganas de celebrarlo porque ha sido un periodo muy largo de confinamiento. Todos los días las calles están llenas de gente. Son muchos los extranjeros que ya han decidido irse y muchos los extranjeros que tienen pensado irse a corto y medio largo plazo si la política de cero COVID sigue en China.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, fin de semana marcado por Rafa Nadal y su 14ª final en Roland Garros. Bruno Casar.
Un Rafa Nadal que se metió en la final con la mala suerte de que su rival, Alexander Zverev, tuvo que retirarse por lesión. Vamos a buscar la última hora de Nadal y sobre todo si hay noticias sobre ese tobillo del jugador alemán Ángel García.
Pues la lesión de Alexander Zverev, que evidentemente va a ser seria, ya lo dijo él mismo anoche, aunque no dio ningún tipo de detalle, solo con los gritos que ya oímos en tiempo de juego ya nos temíamos lo peor y parece que se va a confirmar. Lo que hizo fue desearle suerte a Rafa para la final de mañana, 3 de la tarde, ante el noruego Casper Ruud. Rafa está entrenando ahora mismo para preparar esa final. En principio muy favorito, se conoce muy bien. Casper ha entrenado mucho en la academia, aunque nunca se han enfrentado en partido oficial. Y dice Casper que siempre le ha ganado Rafa. Sets ajustados, pero siempre en esos entrenamientos victoria para Rafa Nadal. Y ya sabéis que hoy, a las 3 de la tarde, la final femenina entre Iga Swiatek, la gran favorita, y la estadounidense, jovencísima, 18 años, Coco Gauff.
Gracias, Ángel. En motociclismo, Gran Premio de Cataluña, tenemos en directo la Q2 de Moto3, Borja González.
Sí, acaba de comenzar y todavía sin tiempos reseñables en un entrenamiento en el que los pilotos españoles van a buscar una buena posición en la parrilla de salida, sobre todo la atención en los nuestros, en Sergio García, segundo del Mundial, y en Izan Guevara, líder del Mundial, García, segundo. Izan Guevara, esta mañana García, que ha sido segundo detrás de Foya en los entrenamientos libres de MotoGP, nos ha dejado una pista, el mejor tiempo con récord de circuito para Aleix Espargaró, que va a ser el máximo favorito a conseguir la pole de hoy aquí en el circuito de Montmeló.
Gracias, Borja. Hoy conoceremos al primer finalista en los playoffs de ascenso a primera a las 9, Las Palmas Tenerife, con ventaja para los tinerfeños por ese 1-0 en la ida. Y en baloncesto, playoffs de la Liga Endesa, segundo partido para Real Madrid y Baskonia a las 6 de la tarde. La serie está 1-0 para los blancos.
Gracias, Bruno. Seguimos con el fin de semana, Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. Guillermo Vila. Nos juntamos, si te parece, a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, pero queda la mejor hora de fin de semana. No te lo pierdas con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Qué tendrán las novelas de espías que por mucho que se reiteren nos siguen atrapando? Y además, ¿qué actualidad conllevan en estos momentos en que el asunto Pegasus, las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, se han puesto de moda? Bueno, pues tenemos con nosotros a alguien que lo ha sido, que ha sido espía. Don Jaime Rocha es capitán de navío del Cuerpo General de la Armada Española, ex espía del CNI, y además nos trae su tercer libro, atención, El Muro, justamente la continuación de Operación El Dorado Canyon y muy esperada en la editorial Doble Identidad. Don Jaime Rocha, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Momento para hablar de espías. A usted, todo el escándalo sobre Pegasus y las escuchas del CNI, ¿a qué le ha sonado?
Bueno, a ver, momento para hablar de espías es siempre. No especialmente este. Es más, el otro día alguien me preguntaba si estábamos viviendo la era de oro del espionaje, ¿no? Con todo esto de la guerra de Ucrania, lo del tema de Pegasus y tal. Y yo le decía que la era de oro del espionaje está por escribir todavía, aún no ha llegado. Porque hay que tener en cuenta que las tecnologías avanzan a una velocidad increíble. Estamos hablando de Pegasus. Pegasus quizá ya esté anticuado, ya haya otro sistema mejor, más potente. Esto es un principio de acción y reacción, la tercera ley de Newton. Cuando sale Pegasus, sale uno que va a eliminar Pegasus o que va a tratar de impedir que Pegasus intervenga, y entonces los autores de Pegasus o de otros tipos de software de estos, pues harán otro mejor. Entonces,
sí, pero hemos comentado alguna vez, enseguida tendremos con nosotros a Estela Luna de María, nuestra experta en cuestiones cibernéticas e inteligencia artificial, y ciertamente estamos en una época en que los robots, los bots, las escuchas, la guerra en la red entre las grandes potencias están más de moda que nunca, ¿no? A mí, de todas formas, me gustaría preguntarle, porque cuando compareció la responsable del CNI, que después fue expulsada, y reconoció que se habían producido escuchas de personas relacionadas con Tsunami Democrático y del ámbito independentista que intentó pues un golpe de Estado en el año 17, yo dije, bueno, es que es lo normal. O sea, es lo normal que el CNI escuche a estas personas que han dicho públicamente que lo volverían a hacer y que tienen como ánimo la destrucción de la unidad nacional.
Pero no solo eso, hay que tener en cuenta que también han intervenido agentes extranjeros, rusos concretamente, han intervenido ONGs belgas, irlandesas, de muchos otros países, bancos extranjeros. Ha habido una intervención extranjera y una de las misiones de la División de Contrainteligencia del CNI es oponerse a esas acciones de servicio extranjero, lo cual está más que justificado. Pero no solo eso, sino que además todas esas escuchas, todas las intervenciones están autorizadas por un juez del Supremo. Ahí no hay nada que digamos que achacarle al servicio, y mucho menos a su directora, claro.
La segunda novela prometía que, bueno, todos los hechos habían ocurrido, que estaban novelados. ¿Esto se repite ahora en El Muro?
Se repite. Según mis hijos, que han vivido parte de esto, esta es más auténtica todavía, porque ellos estuvieron con Checoslovaquia. Cuando estábamos allí destinados en Checoslovaquia, entonces algunos de ellos lo vivieron en primera persona, ¿no? Y aunque, claro, yo allí tenía la cobertura diplomática, era consejero de embajada y tenía mi trabajo como consejero. Concretamente llevaba 3 consejerías: educación, prensa y cultura. Y porque había escasez de diplomáticos en aquella época en nuestra embajada allí. Y aparte de eso tenía mi trabajo como agente de inteligencia. Cuento una cosa curiosa en esa novela. Llegó Su Majestad la Reina Sofía, visita oficial, ya había caído el muro y ya estaba, digamos, una situación más democrática. Y llegó la Reina Sofía y me dice el embajador, Su Majestad quiere conocer al padre Joseph Mali. Y yo, que estaba de inteligencia, no sabía quién era el padre Joseph Mali. Y así se lo reconocí. Digo, pues me voy a enterar quién es el padre de San Vale. Efectivamente, lo localicé. En el libro hay una foto que estamos comiendo en la embajada con su majestad la reina, y está el padre Josep Mali sentado. Bueno, el padre Josep Mali era un sacerdote católico que era, me decían que era el que empujaba a Václav Havel para que saliera al balcón, porque Václav Havel era una persona muy tímida.
¿Es verdad?
Yo comía con él, y es de los que no te miraba la cara, estaba mirando el plato y le preguntabas una cosa y levantaba un momento la vista, te contestaba y volvía otra vez su mirada al plato y tal. Y entonces me decían, el padre Josep Mali era el que le empujaba a Václav Havel para que saliera al balcón, ¿no? Ahí hay un capítulo dedicado a la Iglesia Católica Checoslovaca, que tuvo una intervención, y el Papa Wojtyla, el sindicato Solidarnos, en fin.
Son años apasionantes que redibujaron Europa, porque para los más jóvenes resulta muy difícil pensar que, bueno, por ejemplo, algo tan sencillo como viajar del este al oeste de Europa era casi imposible, que Europa estaba partida por la mitad y que toda una parte de los europeos no podía viajar, no podía salir de la Europa comunista, estaba obligada a trabajar en lo que le dijesen, a comprar lo que le dijesen, a dedicar su vida a lo que le dijesen. Por lo tanto, son años muy reales y absolutamente indispensables para entender. En aquella época, el libro se sitúa en Praga en 1989, Jaime Rocha estuvo en la misión de esta embajada de Praga, como comentaba, enviado por el general Manglano. Realmente era un mundo que resulta muy difícil explicar a las nuevas generaciones.
Es absolutamente imposible, porque además aquello hay que vivirlo. No se puede describir si no se ha vivido previamente. Entonces, de ahí la autenticidad de mis novelas, ¿no? Que son vivencias propias vertidas en forma novelada para que hacerlo más ameno, y porque hay cosas que no puedo decir, evidentemente, y si lo pones en plan novela, pues puedes saltarte esas cosas, ¿no? Pero efectivamente es así, ¿eh? Tú estabas comentando, el régimen comunista era tan feroz que cuando Manglano una tarde de un viernes me dice que me va a mandar a La Haya. Y yo iba a casa y se lo digo a mi mujer y a mis hijos, todos muy contentos, nos íbamos a La Haya. Y la mañana del lunes siguiente me llama y me dice que no, te vas a La Haya, porque empezaba ya el sindicato Solidarnos en Polonia. Empezaba ya a pasar de Alemania del Este hacia Alemania Occidental. Ya había esos movimientos en algunos países, entonces no teníamos a nadie allí. Entonces me manda allí y me dice, quiero que me cuentes lo que va a pasar. Digo, bueno, pues ya. Y tuve la inmensa suerte de llegar a Praga, conectar con un grupo de hispanistas que eran muy amigos de Miguel Delibes. Sí, gente extraordinaria, bueno, sí, un grupo de hispanistas magnífico. Y luego una periodista de Rue de Prado, que la cito en la novela, no se llama Erika, como yo pongo la novela, es otro nombre, pero esta mujer, pues conectamos muy bien. Ella no sabía que yo estaba en el servicio de inteligencia, pero yo me ofrecí a darle a ella información sobre Europa, porque, en fin, había una parte importante de la sociedad checoslovaca que quería integrarse en la Europa en la que ya nosotros estábamos. Entonces, yo me comprometí a darle a ella información abierta, por supuesto, de Europa, y ella me daba mi información tan importante, como que un día, que ya empezaban las manifestaciones en Praga y Bratislava, me dice, yo no sé si me llamaba Jaime allí, sí, allí me llamaba Jaime porque tenía pasaporte diplomático, ponía Jaime, mi nombre de verdad, ¿no? Y me dice, el Partido Comunista Checoslovaco ha pedido a Gorbachev que mande los tanques, igual que los mandó en la primavera de Praga en el 68, y dice, y por dos veces Gorbachev ha dicho que no. Y eso, claro, yo lo pasé a Manglano inmediatamente y tal, y fue una primicia, pero una primicia que supuso el triunfo de la revolución de terciopelo. Claro. La trascendencia de esa información.
Claro, y cuando la gente empieza a pasar del lado de la Alemania Oriental hacia la Occidental, igualmente se consulta con Gorbachev y Gorbachev dice que les dejen, ¿no? Háblanos, Jaime, un poco de la Stasi, porque los servicios secretos de la RDA, pero también el resto de las formaciones de servicios secretos del mundo comunista, eran feroces. Realmente, a mí me hace gracia cuando ahora se critica nuestros servicios de inteligencia.
Bueno, a ver, hay una experiencia importante en mi trabajo, que fue un matrimonio compuesto por un alemán, pero descendiente de españoles, de los españoles que se habían ido después de la Guerra Civil a Alemania del Este, y casado con una alemana. Habían estudiado en la eran los dos ingenieros mecánicos, habían estudiado en la Universidad de Dresde, tenían un niño pequeño. Entonces estos se van a vivir, cuando salen de allí, se van a vivir a Rota, donde está la base aeronaval más importante hispano-norteamericana, y allí se establecen. Y yo, en realidad, cuando me entero es cuando muere él. Él muere envenenado. Él trabajaba en una agencia de viajes y hacía desplazamientos a la Costa del Sol con turistas alemanes, ¿no? Y ella trabajaba en la empresa nacional Bazán. Se dio los dos ingenieros, ¿no? Y cuando a mí me comunican que ha muerto, le hicieron la autopsia por el tema de la empresa, porque él estaba trabajando, estaba en Málaga, se siente indispuesto, lo ingresa en un hospital en Málaga, y en Málaga fallece. Y entonces le hace la autopsia, la empresa pide que se haga la autopsia para conocer las causas y tal, y descubren que ha sido envenenado.
Que era claro, súper típico.
Claro, entonces a mí el CSIC me encarga contactar con la viuda, ¿no? A ver qué es lo que estaba pasando allí. No sabíamos si ella también pertenecía a alguna célula de espionaje, o a ver, porque era todo muy raro, ¿no? Contacto con ella, en la novela lo cuento con detalle, me hago amigo suyo, sin desvelar mi personalidad, y ella al principio lo niega, vamos, lo niega todo, ¿no? Es que no me habla de nada que pudiera ser tema de espionaje, sino que estaba muy contentos en España, que ya se habían situado, que ella en el trabajo estaba muy bien considerada, que su marido también y tal, y que había muerto de un infarto. Ya no me habla a mí de envenenamiento ni nada. Me lo niega hasta que en una de las visitas, bueno, yo le hago unas fotos al niño, tal, me hago, en fin, amigo, exactamente. Y en una de las visitas es cuando ella se desmorona, empieza a llorar, y entonces me cuenta la verdad. Y digo, ¿y vosotros cómo habéis llegado aquí? Y tan pronto habéis tenido una casa, y tan pronto habéis tenido un colegio, y tan pronto habéis tenido tal. Dice, sí, tenemos un amigo yugoslavo que nos ayuda a esto. ¿Y cómo se llama tu amigo? Pues se llama fulano. ¿Y a qué se dedica? Pues es representante, y él va viajando mucho porque es representante de comercio, y hoy está en Cádiz, y mañana está en tal, y tal. Y le pregunto algún dato más y me dice, sí, él suele parar en una pensión que hay en Cádiz, en la calle Ancha, que se llama el Mesón del Duque, Mesón del Duque, me parece que era el nombre, y entonces nos vamos allí, a la pensión, preguntamos por él, no estaba, pero la dueña de la pensión nos dice que tenía reservada habitación para unos días más tarde. Bueno, pues entonces nos quedamos, vamos, montamos un operativo para cuando llegara. Llegó en un momento que nosotros no estábamos tal, el caso es que no entraba, y uno de los componentes de mi equipo se acerca hasta la pensión, vuelve a preguntar por él, y dice, sí, llegó anoche, muy tarde, pero todavía no se ha levantado y tal. Total, dice, pues llámelo por teléfono. Llama por teléfono interno, no contesta. Y entonces dice, pues mire usted, yo soy inspector de policía, pues este era inspector de policía, vamos a subir a la habitación. Subí y se lo encuentra muerto en el suelo.
Sí. ¿Como las películas?
Sí. Se lo encuentra muerto en el suelo y también, efectivamente, ya la Policía Nacional se hace cargo del tema, también se investiga y tal, y había sido envenenado también. Suponemos porque él venía de Yugoslavia y quizá fue en el vuelo, porque él llega a Jerez, desembarca en Jerez, coge un coche y se marcha hasta Cádiz y tal, y cuando nosotros ya contratamos con él, pues tal. Entonces ya a partir de ese momento, los compañeros del CSIC de contraespionaje son los que se hacen cargo del tema, ya tratan con ella y tal. El otro día me preguntaban si, porque yo en la novela, ¿no?, lo dejo así un poco abierto, si ella se volvió a Alemania o no, y yo creo que sí, porque ella tenía toda su familia en Alemania, ya en España no tenía, ya el marido había fallecido, entonces no había nada que le atara. Además, en su empresa, pues quieras que no, había trascendido lo que había pasado, pues también para la propia empresa ya no era una persona de confianza, ¿no?
Claro.
Entonces yo supongo que sí, que los compañeros de contraespionaje pues le facilitarían la vuelta a Alemania, ¿no?
Fijaos qué apasionante en este momento en que hablamos de espías y de espionajes en España, poder seguir con don Jaime Rocha este trazo del espionaje en la Europa del Este, en el momento de la caída del muro, y además con la amenidad de la novela. Pues esto es El Muro, la esperada continuación de Operación El Dorado Canyon, basada en las vivencias reales del espía español en doble identidad. Así que ya sabéis, a comprarlo. No sé si estará en la Feria del Libro.
Sí, en la Feria del Libro está en el, está en número 158.
Ah,
ahí los tienen. O sea que si pues alguien quiere acercarse, yo estaré firmando esta tarde allí. O sea que si alguien quiere, incluso se lo.
Pues puede directamente ir esta tarde a conocer al autor. Del libro dice mi gitano Carlos Herrera que es imprescindible, y mi periódico La Razón que es la mejor película dentro del mejor de los libros. Don Jaime Rocha, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Toda herramienta informática tiene dos caras de la moneda, la útil y la peligrosa. Todo depende de quién la use y para qué. Y para distinguir ambos usos y para hablar hoy, fijaos, de fotografías y de fotografías tuyas y mías que nos roban y de los usos dañinos o interesantes que se puede hacer de ellas, vamos a hablar con nuestra cerebrito, Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Estela Luna, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, increíble dónde pueden acabar nuestras fotografías, ¿verdad, Estela Luna?
Bueno, increíble estas herramientas que recopilan, que agregan, que comparan, que vamos, te hacen un book de modelos sin haberlo pedido.
Efectivamente, son varias herramientas, varias apps que están disponibles y que, ¿qué es lo que hacen? Cuéntanos.
Pues bueno, hoy vamos a hablar de dos. Una de ellas es una herramienta americana que pagando $23, que es una cantidad ridícula de dinero, 20 euros, tú metes la foto de alguien, claro, puedes meter una foto de Cristina López Winter o una foto mía o una foto de cualquier persona, tú la metes ahí y te saca todas las fotos que hay en el cibermundo sobre esa persona. Entonces, claro, hay fotos pues que hayan podido salir en una revista, en una publicación, yo qué sé, alguien que te ha hecho una foto por la calle y la ha subido a una plataforma, fotos que se han hecho con tu consentimiento, sin tu consentimiento, de repente todas. Claro, ¿dónde viene el problema? El problema viene, primero, porque la aplicación es súper precisa, lo cual pues es esta cosa de la que hablamos aquí a veces, ¿no? De estos mundos, del mundo feliz de Aldous Huxley, del mundo orwelliano de 1984, de joder, ¿quién me vigila, no? Entonces la aplicación es súper precisa y entonces puede de repente meter a la gente en líos. Porque, claro, no todos creemos que nuestra vida privada esté al alcance de todo el mundo.
Hombre, pues no.
Entonces, claro, han salido cosas y luego también pues cosas pues ya entran en el límite de lo legal, ¿no? De gente que toma una foto de alguien en, pues yo qué sé, alguien toma una foto de alguien en una playa y luego lo sube a una web de contenido para adultos y luego de repente eso está por ahí.
Madre mía. Creo que además es que es capaz de identificarte la aplicación aunque estés usando gafas o incluso mascarilla.
Sí, porque al final son estos sistemas de los que hemos hablado también a veces en antena de inteligencia artificial que lo que hacen es hacer como cuadrículas de cada píxel y entonces al final pues van triangulando y las partes que no se ven las rellenan con la información que sí tienen. Con lo cual incluso aunque haya una parte de la cara que esté cubierta pues son capaces de generar la información oculta. Entonces claro, son muy precisas y hay gente, esto ha sido, bueno, ha estado en la portada del New York Times, que es donde yo cogí la noticia, que te la pasé, porque esto ha sido como una especie de escándalo en Estados Unidos de, joder, y hay gente que dice, claro, pues ahora una foto mía, pues o yo qué sé, o alguien que tiene una afición y no quiere que sea pública, hay una foto suya conduciendo un coche de un rally o lo que sea, y de repente todo eso se puede recopilar y aparecer y agregar y entra en los límites de que es público, que es privado, o mujeres que de repente le han dicho, pues eres igual que una estrella del porno. Y a lo mejor es ella o no es ella, pero claro, es como que la aplicación ha puesto ambas fotos al lado. Yo qué sé, o sea, tiene un montón
Oye,
de implicaciones.
¿Y en qué se diferencia Estela Luna de Google Imágenes? Quiero decir, ese servicio de Google donde metes la foto y te salen las que ha encontrado iguales o parecidas.
Pues la diferencia está, yo creo que en el tipo de aplicaciones públicas y privadas en las que se accede. Es decir, que por ejemplo se supone que la información de redes sociales es privada, porque aunque los perfiles sean públicos, pues hay un consentimiento para poder acceder a tus fotos de Facebook, de Twitter, de Instagram, de no sé qué. Y entonces dependiendo del servicio que uses, pues además acceden a todas tus fotos de redes sociales o no. O sea, esa es la diferencia y luego que sea de pago, que es la otra diferencia.
Y hablábamos de otra aplicación, otro sistema, que es el Morphing, ¿no? ¿Qué es?
Sí, es otro sistema. Este es un sistema ya con fines claramente en el límite de lo legal, por no decir directamente delictivos, porque es una aplicación que lo que hace es generar fotos parecidas a la realidad, pero no totalmente iguales, para engañar a los sistemas de inteligencia artificial que hay en las fronteras. Entonces, pone una foto de un pasaporte de alguien que realmente no es esa persona, pero que se le parece, para que todas estas bases de datos que hay de delincuentes o de lo que sea, pues no
puedan detectar. O sea, lo que hace es generar con tus fotos otra identidad distinta, retocada ligeramente, pero que al otro le sirve para escaquearse de la policía.
Sí. Que bueno, otro día podemos hablar de todos estos sistemas de que empezaron a partir del 11S. Yo estaba en el 11S en Nueva York y recuerdo que ese verano fui a un congreso de matemáticas en Utah, se me había perdido el carnet y volé con el carnet de la biblioteca de mi barrio. O sea, tú podías volar con el carnet de la biblioteca del barrio, que no te pagas. Hemos pasado, de hecho, a todas estas medidas de controles biométricos, etcétera, pero bueno, hablaremos de ello en otro momento. Pero sí, el objetivo de esta técnica de inteligencia artificial del morphing es como a partir de una cara real crear una cara parecida, pero no exactamente, pues para burlar las bases de datos de imágenes que hay con diferentes propósitos.
¿Y si un delincuente ha cogido tu imagen, tú qué puedes hacer?
Joder, pues este es un tema súper complicado. Bueno, tu imagen o tu identidad o sea, esta semana leía una señora que se fue a comprar un coche en un pueblo de Guipúzcoa y cuando fue a financiar el coche le dijeron que estaba en la lista de morosos. Y dice, ¿cómo voy a hacer la lista de morosos si yo pago todo tal? Y entonces alguien había conseguido una copia de su DNI y haciéndose pasar por ella había dado de alta varias líneas de teléfono en Vodafone y por supuesto no había pagado las facturas y entonces habían suplantado su identidad, su foto, su DNI y entonces apareció en una lista de morosos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues primero lo que decimos siempre, yo parece que tengo una cruzada contra todos los sistemas de privacidad. A mí me pone los nervios que en cualquier sitio que vas a España te piden tu número de DNI, una foto del DNI, pero ¿por qué? ¿Sabes? Eso, no sé.
Es verdad, continuamente y en todas partes.
Y en todas partes, digo, ¿y por qué? ¿Y qué va a hacer usted con eso? Entonces, cuantas más veces tú haces compartes esta información tan confidencial y tan privada, pues más riesgo tienes de que llegue a las manos equivocadas y de que alguien haga algo con ellos. Es como, yo qué sé, en otros países que lo que te identifica es el Social Security Number. Yo cuando voy a Estados Unidos eso no se lo das a nadie y nadie te lo pide. O sea, solo momentos muy, muy... O sea, que un poco... Es complicado, ¿no? Sí,
pues te advierto que esto cada vez se va a difundir más, porque en la medida en que el metaverso y las redes sociales van a exigir que tengas una identidad en la red, la gente se la va a fabricar con tus fotos, con las mías, con programas aleatorios, con tal de no arriesgar su propia imagen y de tener una imagen atractiva.
Sí, y luego también incluso estos programas de inteligencia artificial que crean imágenes de personas que no existen. Que esto es uno de esos mitos de cosas inquietantes de la inteligencia artificial. Pues hay programas que te dan una imagen de alguien perfecto, con su nariz, sus ojos, sus mofletes, su boca y tal. Y todo, su fisionomía cuadriculada perfecta, y esa persona no existe.
No existe.
Es el resultado de un programa, ¿no? Entonces, claro, estas son cosas inquietantes de dónde ponemos los límites de la tecnología, si es que hay que ponerlo, sobre todo, el uso que se hace de ella, ¿no? El uso que todos tenemos que hacer de ella. Pero bueno.
Imágenes y falsificación de caras. De la Luna de María, muchísimas gracias por contarnos este nuevo avance-retroceso del mundo que llega. Un abrazo fuerte.
Otro.
Adiós, adiós. ¿Qué pasa los sábados y los domingos por la noche? Pasa que si quieres estar al cabo de la calle, de todo lo que acontece y encima pasártelo muy bien, tienes que ver Código Samboal de 9 a 12. Ana Samboal, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué llevas hoy?
¿A quién vas a suspender hoy? Dejamos ahí la incógnita.
Ahí dejamos la incógnita, que yo tengo mi sección de notas semanales, pero hay más cosas en el programa.
Sí, mira, hoy vamos a mirar a Ucrania, de la que no queremos olvidarlo. 100 días después de la guerra en Alemania, les recomiendan a los ciudadanos que se preparen para situaciones de supervivencia. Pues va a estar con nosotros en el plato Carlos Vico, es un experto en supervivencia, ayuda a las empresas a trabajar en situaciones extremas y te dice, a ti te dejan en medio de Siberia, solo, sin nada, ¿Y cómo sobrevives? Pues situaciones de esas son las que nos va a explicar.
Ay, qué interesante.
Estará con nosotros Jaime Rocha también para...
Sí, que acaba de estar con nosotros hablando de la caída del muro y de su nueva novela de espionaje sobre la Guerra Fría.
Pues le vamos a preguntar qué papel está jugando la inteligencia en la guerra de Ucrania. No nos olvidamos del Reino Unido. Están celebrando el jubileo de Isabel II y vamos a mirar todo pues lo que ha hecho esta reina, que estuvo también en la Segunda Guerra Mundial trabajando, y los trajes y esas cosas que nos gusta echarles un vistazo al colorín.
Mañana.
Esto hoy en Andalucía, por cierto, muy pendientes de la campaña electoral, hoy y mañana. Mañana hemos hecho la prueba. Tú sabes que Alberto Garzón les ha dicho a las empresas, tú no puedes tener a más de 3 minutos esperando a nadie que llame.
Sí.
¿Cuánto se tarda en hacer
el contestador?
¿Cuánto se tarda en el contestador en que te atiendan en el SEPE, en Hacienda?
Perdona, en el ambulatorio.
En el DNI no te cogen ni el teléfono. Bueno, pues hemos hecho la prueba, lo tenemos grabado.
Bueno, y va a ser hilarante,
hablaremos
claro.
De esa responsabilidad de la administración. Estamos en Don Benito y en Villanueva, con los vecinos. ¿Por qué no quieren ese nombre? ¿Por qué no les gusta lo que les propone el ayuntamiento? Y el actor Santi Rodríguez nos hablará de su nueva obra de teatro y de otras muchas cosas
qué
más.
Qué encantado,
porque ya sabes
es.
Que es
y
un
qué simpaticísimo.
Encanto, pánico. Oye, por cierto, también va a venir Joaquín Muekel. Está una vez al año de reservista del ejército, ahora mismo al servicio del Ministerio de Defensa, y nos cuenta cómo es esa experiencia, que aunque no te lo creas...
Hace
es
mucha gente.
Muchísima
que sí,
gente.
Que sí, mucha gente presta sus servicios desde la sociedad civil al ejército, efectivamente.
Y el tío de Tony Nadal nos comentará el partido de Rafa Nadal mañana, que juega la final de Roland Garros.
¿El tío de Tony Nadal o
el
de Rafa Nadal?
El tío de Rafa Nadal, Tony Nadal.
Sí, ese es el gran noticia. Pues como veis, repasa toda la actualidad y la repasa además de forma divertida y alternativa. Así que no os podéis perder Código Samboal, sábados y domingos por la noche. Ana, muchísimas gracias.
Te espero, Cristina, gracias.
Allí nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. Un país devastado por la violencia.
Un país que sufre a diario los efectos de la malaria.
Un país al que el Papa llegará en las próximas semanas.
Sorelle e i fratelli africani.
Este lunes, Ángel Expósito viaja al Congo para conocer de primera mano la realidad de un país con inmensos recursos naturales y al mismo tiempo uno de los menos desarrollados.
Nos vamos a Kinshasa, al corazón de África, uno de los países con mayores índices de pobreza, corrupción y peligros. El Papa Francisco va para el
Congo. Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone la luz de la linterna en el centro de África y recorre las zonas en las que estará el Papa Francisco.
Nos dicen que por aquí vive una misionera española.
Pienso que pase con el...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio todo pasa en la linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe, ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticias.
Pues te lo puedes imaginar, Carlos Alcaraz, con esa juventud, simpatía y brío desbordantes que lo caracterizan, es el nuevo embajador de la región de Murcia.
El tenista Carlos Alcaraz, en bañador, practicando pádel surf, andando por la orilla bajo el faro de Cabo de Palos, degustando una marinera o visitando monumentos, son las imágenes que centran una campaña que tiene como principal objetivo alcanzar un impacto visual de 35 millones de personas. Marcos Ortuño es el consejero de turismo de la región de Murcia.
Carlos Alcaraz, nuestro embajador excepcional, ese gran prescriptor de la región de Murcia y de la Costa Cálida, una campaña con la que pretendemos afianzar la región de Murcia como un destino preferente de los turistas nacionales, teniendo en cuenta que esos turistas nacionales representan el 80% del total de los visitantes.
Se espera una buena temporada turística en la región, que en el primer trimestre de este año multiplicó por 20 el número de visitantes respecto al pasado año.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues llega el momento de hablar con nuestro obispo de cabecera y está la cosa calentita, porque atención, viene de ver al Papa. El pasado miércoles, don Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, un saludo.
¡Qué barbaridad! Hoy la noticia eres tú, ¡qué estupendo!
Bueno, tampoco es eso, pero sí he tenido la suerte de poder saludar el pasado miércoles la Audiencia General al Papa. Estaba en Roma y tuve la oportunidad de acercarme a él y de presentarle pues el objeto de mi visita, que era el vídeo que se ha realizado sobre Diego de Pantoja, un jesuita nacido en Valdemoro, del siglo XVI-XVII, y que, bueno, nacido en Valdemoro, terminó sus días en el centro de China, pudo entrar a la ciudad prohibida, pudo tener relaciones muy fluidas con el emperador, y todo esto con el único objetivo de evangelizar, de
llevar el evangelio. Es increíble, porque desconocía yo esta relación entre Valdemoro, una localidad de la Comunidad de Madrid, y China, pero se ha hecho ahora un documental bien interesante. Por cierto, ¿cómo encontraste al Papa? ¿Cómo está de salud? ¿Qué tal puede andar?
Bueno, el Papa no iba en silla de ruedas, el Papa bajó del papamóvil con mucha dificultad, pero sobre un bastón, y fue andando hasta la sede de la Plaza de San Pedro, donde era la audiencia. Allí yo lo encontré pues un poco dolorido, pero muy lúcido, ¿no? Y después, una vez que está sentado, pues su discurso fue con total normalidad. Y después, cuando me acerqué a él estaba sentado, y bueno, pues eso, con dificultad para caminar, pero ya digo, lo encontré muy lúcido y en ese sentido muy bien.
A veces la gente que departe con el Papa, evidentemente, como tiene que ver a tantísima gente y de forma tan seguida, no tiene ocasión de conversar en absoluto. Yo no sé si tú pudiste intercambiar algún tipo de conversación sobre este jesuita Diego de Pantoja.
Sí, sí. Bueno, el tiempo que dan estas audiencias, que no es mucho, pero efectivamente yo llevaba la tarjeta con el documental. Él conoce a Diego de Pantoja, sabe quién es.
Claro, es jesuita, como
Ricci,
él.
A la española, sí, sí. Hemos conocido a Mateo Ricci como el gran evangelizador de China. Yo le entregué el documental y le dije, Santo Padre, es de Diego de Pantoja, que usted ya conoce. Y entonces él me dijo, bueno, la importancia que tiene el crear puentes entre Oriente y Occidente. Y me dijo, bueno, también es una misión de la Iglesia en España y de los obispos españoles crear estos puentes que siempre son tan importantes y cuidar el Oriente como se ha hecho con los misioneros en otra época. Fue más o menos lo que el Papa me dijo, me agradeció y le dije, bueno, espero que lo pueda ver, pero al menos ahí tiene usted este documental que hemos hecho con tanto cariño.
¿Y qué subrayarías de esta figura? Porque es curiosísimo que efectivamente en el siglo XVII un español de Valdemoro haga la evangelización de China, se relacione con el emperador. ¿Qué se cuenta en el documental que pueda interesar a nuestros oyentes?
Bueno, el documental presenta a un personaje realmente llamativo, impresionante, ¿no? Y al mismo tiempo que desconocido, yo creo que es uno de los personajes de aquel momento de España más importante. Él es un hombre, podríamos decir hoy, polifacético, es un renacentista en esta época de las especialidades donde se sabe de un poco muchísimo. Él lo mismo que se metió en el campo de la lengua, en los mapas, en la astrofísica, se metió en la música. Y esto llamó la atención del emperador, sobre todo por un piano vertical que llevó hasta la ciudad prohibida de Pekín, y el embajador le tomó, perdón, el emperador le tomó cariño y lo llamaba para hablar con él y le concedió entrar en la ciudad prohibida, y él utilizó todo esto eran son medios para evangelizar. Por tanto, si me preguntas quién era Diego de Pantoja, y yo te diría, pues un misionero, y además, Cristina, un misionero a la española. Esto lo hemos repetido muchas veces y preguntaba, bueno, ¿qué significa un misionero a la española? O un misionero con pasión, un misionero entregado hasta las últimas consecuencias, con este genio español, nunca mejor dicho, pues que llegó hasta el corazón mismo de China, como ha llegado poca gente.
Bueno, voy a decir que los habitantes de Navalcarnero, o las personas que visiten esta localidad el 11 de junio, van a poder asistir a la proyección del documental en el Teatro Municipal. Ojo a los de Navalcarnero. Y que en la Comunidad de Madrid también se ha organizado una exposición sobre Lope de Vega, donde el documental se va a proyectar el próximo 20 de julio, en el ciclo de cine de verano. O sea que realmente yo creo que tiene su interés. Yo no sé si en internet se puede encontrar.
Se puede encontrar en YouTube, simplemente poniendo Diego de Pantoja de Valdemoro a Beijing, ¿no? En puente entre Oriente y Occidente. Creo que se puede encontrar. Cualquiera lo puede ver. Dura media hora. Se ve muy bien. Es muy ameno y muy interesante porque nos descubre un mundo, al menos para mí, desconocido hasta ahora.
Bueno, yo me lo voy a bajar y lo voy a ver con mis hijos porque esto es interesantísimo, incluso desde el punto de vista cultural e histórico.
Eso es.
Muchísimas gracias a Ginés García Beltrán, que ahora es embajador entre Valdemoro y China. ¡Qué cosas! Nuestro obispo de cabecera va medrando.
Gracias, Cristina. Gracias.
Un abrazo. Feliz semana. Los oyentes, ¿qué tenemos que rescatar de sus sugerencias?
Pues sobre todo hablan de helados, porque hace mucho calor y ha sido hablar de helados esta mañana y se nos ha llenado el contestador de mensajes.
Hola Cristina, me encanta tu programa y tengo que felicitarte los sábados cuando me dedico a la limpieza que me toca en casa. Lo hago siempre yendo a tu programa.
¡Ole, ole, ole!
Yo estoy contigo, yo tomo en verano, en invierno y siempre que puedo. Lo que me encanta es tomarme un mini, no voy a decir la marca porque supongo que no se puede decir, todas las noches, y ya reconozco que es peor que el tabaco, ¿no? Y algo tengo que hacer porque me está saliendo una tripa que...
Me encanta, me ha salido un colega.
Efectivamente, bueno, vamos a recordar que nuestro Paco Álvarez, autor de Somos Romanos y de Mitomorfosis, va a estar mañana domingo 5 de junio firmando en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta número 6868, en la de Tercios Viejos, de 12:30 de la mañana a 3 de la tarde.
Pues es un acontecimiento, lo recuperaré mañana esta noticia, porque muchos son los seguidores de este romano que afirma que Roma no se ha acabado. Y todo lo que aprendemos con él lo podéis encontrar, entre otras cosas, en el libro, en Mitomorfosis.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Este domingo en Código San Boal, SEPE, Hacienda, Seguridad Social, ¿funcionan realmente nuestros servicios públicos? Criptosectas, ¿qué son? ¿Cuántos se han enganchado ya? Los Rolling, en Madrid. ¿Le gustó a Mick Jagger la tortilla de patata? Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Hoy sábado puedes tener un buen plan o un plan mejor, porque hoy en El Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Hoy ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hasta las 10 de la mañana del domingo en nuestra web y app.
Yo me apunto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ole, 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 el cine que he visto El Comensal el otro día.
¿La viste?
Me ha encantado. La película de Ángel González Sinde sobre ese hombre, Javier Ibarra, que sale de casa y se lleva, cuando es secuestrado por ETA, un rosario, un misal y un inhalador porque padecía de los bronquios. Fue asesinado un mes más tarde. El drama de la familia, su vida increíble. Y luego el sufrimiento durante décadas de las familias perseguidas que se tienen que ir del País Vasco, que llegan a España, que a pesar del muerto siguen siendo amenazadas con bombas. Valentísima la película del Comensal, hay que apoyarla muchísimo.
Yo también la vi, la verdad es que me gustó mucho.
¿Te gustó?
Mucho, ¿sí? Mucho, y me pareció muy, muy sencilla, muy delicada, y no se me hizo para nada larga. O sea, no es larga, pero es cierto que estás todo el rato así, ¿no? Con el corazón un poquito encogido. No
está, sé. Muy bien el guión, efectivamente, siendo sencilla, ¿eh? Una producción sencilla. Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días. El Comensal fue una de nuestras recomendaciones de la semana
pasada. Exacto, yo iba siguiendo las recomendaciones de Cobo.
Eso está bien, está bien. Intentamos que la gente rentabilice el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, y que nuestros oyentes de COPE Fin de Semana, siempre que se metan en el mundo del cine, sea una experiencia valiosa de alguna forma, aunque sea entretenida, aunque sea una experiencia humana, pero que sea una cosa valiosa para ellos.
Ole, di que sí.
A ver, ¿qué nos recomiendas esta semana?
Pues mira, tenemos películas para todos los gustos, llegadas de diferentes países, y vamos a empezar por la más familiar, que llega desde España, una película que está dirigida por Dani de la Torre, se presentó en el Festival de Málaga, se titula Live is Life, la gran aventura, y es una película que nos lleva al verano de 1985. Nos vamos a encontrar a un chico que se llama Rodri, que todos los veranos abandona su Cataluña para ir a su pueblo en Galicia, y ahí se va a encontrar siempre con la pandilla de sus amigos, ¿vale? Uno de ellos tiene cáncer, otro una dificultad familiar, y ellos siempre deciden hacer un viaje la noche de San Juan, y este año van a intentar llegar a un lugar mítico para intentar encontrar una planta que ayude un poco al que tiene esta enfermedad del cáncer, ¿no? Desde esta sinopsis sencillísima, es una película muy tipo Cuenta conmigo, con unos paisajes de Galicia, que de verdad, que es que yo creo que Dani de la Torre, o sea, que le fiche ya la asunta, porque es que no hay una cosa más bonita que lo que él ha rodado en esta película sobre Galicia, la historia familiar, las relaciones de amistad de estos chicos. Es una película que se va a disfrutar muchísimo, es muy bonita, de estas que no veíamos desde los 80, que nos encantaban este tipo de cintas así de pandillas sanas, contándose cosas bonitas, es muy linda. Live is Life, así es como suena esta cinta, que también tiene como subtítulo La gran aventura.
Vamos de acampada al monte.
Todo lo que tiras al fuego en la noche de San Juan es como si lo dejaras atrás.
La felicidad no existe. Lo que existe es ser feliz cada día. Va a estar cada segundo como si fuera el último.
¡Todos juntos siempre!
Bueno, hay varias películas que nos retrotraen últimamente a los veranos de la juventud.
Y yo quería preguntar a Teresa quién actúa en esta de Life is Life.
Pues era gente
pues
joven,
es que
porque son
gente
niños,
joven
sí.
Y nueva, sí, efectivamente.
Que son
es un casting muy adolescente y de gente joven. Eso sí, yo os digo, o sea, si ya tenéis el billete comprado para las vacaciones, para un sitio que no sea Galicia, no os metáis. Porque es que os van las ganas de ir a Galicia, o sea, es que no, o sea, vais a tener que cambiar el billete, o sea, es que es una
qué
peli
bien.
Como muy preciosista, ¿sabes? O sea, como qué bonita es España, ¿sabes?
Qué
o sea,
ganas
muy
de verla.
Linda, muy linda, la verdad.
Y ahora nos vamos al revés, a los Estados Unidos, ¿no?
Nos vamos a Estados Unidos, pero de la mano de un madrileño, que es un jugador de baloncesto que se llama Juancho Hernán Gómez, le conocemos muy bien porque es un ala pívot español que juega con la selección española, que además ahora como jugador del Utah Jazz está haciendo una muy buena temporada, puede pelear todavía por el anillo. Y este jugador de baloncesto normal y corriente, pues en plena pandemia su hermana empezó a darle la lata para que participara en un casting de una película de Adam Sandler y LeBron James.
Ay, por favor, dijo, qué gracia.
Qué combinación.
Sí, sí. Es muy gracioso, muy de verdad que la historieta que hay detrás de Garra, que es el título de la película, es muy graciosa.
Garra se llama.
Garra, efectivamente. Y Juancho no quería participar, pero bueno, convencido por su hermana, empieza a participar en los castings y al final es el gran protagonista de esta cinta que nos muestra la historia de un Adam Sandler que viaja a España, que conoce en un barrio muy humilde a un chico como con muchas posibilidades en el mundo de baloncesto, se lo lleva a Estados Unidos, cómo es el entrenamiento, cómo es la formación de este joven, cómo es la relación con su madre y cómo es este ascenso, ¿no?, hacia el éxito. Es una película muy linda, muy bonita y la verdad es que el tipo lo hace muy muy bien.
Y a los que no les interesa el deporte, concretamente el baloncesto, ¿puede interesarles la película?
Sí, porque es la típica historia de Fall and Rise, o sea, es que de un ángel que está totalmente caído y cómo empieza a ascender, como esas historias del deporte un poco de que te hacen de metáfora de la vida, ¿no?, de aunque estés muy bajo, con mucho trabajo y con esfuerzo, las cosas se pueden conseguir siempre que hay alguien que confíe en ti, ¿no? Es una, pues eso, lo que suele hacer mucho el cine deportivo, y es una peli, pues eso, además que hay que apoyar a Juancho, que lo hace fenomenal, y también a LeBron James y a Adam Sandler, que le han dado una oportunidad a uno de los nuestros. Así
qué
es
bueno.
Como se suena Garra.
Soy cazatalentos de los 76ers.
Tengo curro.
Lo estamos entrenando para la NBA. Tiene una hija que alimentar.
Y tú tienes otra.
¿De dónde eres?
De España. Es la leche, ¿no?
El chico es increíble.
Bueno, ahí tenemos una de consecución del sueño americano. Y ahora una iraní, que esta me apasiona a mí.
Bueno, Cristina, es que esta se titula El Perdón y es la pedazo película. Hemos ido, digamos que con tres películas que están muy bien, pero hemos ido de menos a más. La primera era más familiar, la segunda que es un poco para todos los públicos, pero también para la gente que le guste más el deporte, aunque llega a todo el mundo. Y esta, que es un drama, es para el público adulto, pero humanamente edificante para todos también, ¿vale? Nos encontramos con una mujer que se llama Mina, que descubre en este momento en la que comienza la película que su marido, que fue ejecutado hace unos años, era inocente y que desgraciadamente el gobierno iraní ahora lo que le quiere dar es dinero, ¿vale? O sea, hemos matado a tu marido, pero bueno, ahora te damos dinerillo. ¿Qué te parece? Y entonces ella lo que va a intentar, ¿no?, además de salir adelante con su hija, es un poco resarcir, ¿no?, toda lo que ha sido la imagen que dejó esta ejecución a su marido, ¿no?, esta condena falsa e injusta, ¿no? Es una película que sobre todo nos permite ver Irán, hacer este viaje a Irán, ver cómo
bellísimo
es el mundo de
país, sí. Interesantísima sociedad.
Uh-huh. Efectivamente, no, yo la verdad es que esto es una de las cosas bonitas que te permite el cine y poder ver cómo es el mundo de las mujeres allí, cómo se tiene que manejar una mujer, cómo es el sueldo de una mujer allí, que es que no, ni te lo imaginas, ¿no? Que es súper triste. Realmente muchas veces nos quejamos nosotros, ¿no?, como con problemas del mundo occidental, ¿no?
Yeah.
Y luego te metes a una peli de estas y dices, ¿pero qué dices, chica? O sea, te da muchas más ganas de amar lo que tienes y también de ayudar, ¿no? Porque el mundo está llena de injusticias y luego esta película te permite hacer este viaje humano muy enriquecedor con Mina y es una peli muy muy linda. Así es como suena El Perdón. A ver si tenemos un audio.
Se ha cometido un error y lo lamentamos profundamente.
Mi más sentido pésame.
He venido a verla por una deuda que tenía con él.
Quizás haya un Dios que nos ha enviado a un amigo amable sin motivo alguno.
Ahí me apetece un montón.
Sí.
Oye, pues tenemos 2 minutos, tengo que despedir y tienes que dar la programación de 13.
Esta tarde, Arma Letal 3 a las 3 de la tarde, a las 5, El Último Patriota, como no, con Mel Gibson, a las 6:45, La Leyenda del Llanero Solitario, y después de Código Samboal, Terminator, la buena.
A las 12 de la noche.
Eso es, mañana domingo, Viva el Cine Español, a las 3, con El Alma se Serena, y a las 5, Las que tienen que servir.
Te encanta
mañana, a las 6:30, Las Aventuras de Jeremy Johnson, es que es un peliculón, y por la noche termina todo dos, por si no, hemos visto la primera hoy, mañana la continuación, El Juicio Final, a las 12 de la noche.
Pues ahí está, 13 Televisión, siempre sirviendo cine a lo largo de un fin de semana apasionante. Teresa Ecobo, a ver si veo El Perdón de aquí a la próxima semana y hago deberes.
Un buen fin de semana a todos, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Y nosotros nos tenemos que despedir, chicos.
Ay, qué pena. ¿Te parece que recordemos el programa súper rápido el tema de mañana? Esas habilidades secretas, esas habilidades en que eres mañoso, que se te da bien. Yo.
¿Qué es aquello en lo que destacas? ¿Tu paella es única? ¿Sabes peinar perros? ¿Cortas las uñas de los pies de una forma fabulosa? ¿Subes montañas con un solo brazo? Cada uno tiene algo. Ya contaré yo mañana en qué destaco. Que hemos hecho el programa todos a las órdenes de Marcio Ortega. Que somos Diego González, aquí presente, llamado el Peli. Miguel Soria, llamado el Friki. Paloma Paulete, llamada Paulete. Jesús García Ercilla, llamado Ercilla. El control lo llevaba Cinta Molina, llamada Cinta. Y el central, José María Orihuela. Y servidora es Cristina López Schlichting. Te cita mañana a las 10, las 9 en Canarias. Y te dice ¡adiós, España!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matrículate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído. Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Una de las cuestiones que debería ocupar espacio significativo en la campaña electoral andaluza es la educación. De cada 100 chicos andaluces, 18 cosechan un fracaso escolar. Es mucho. El conjunto de España tiene un fracaso escolar del 13%. Una de las principales causas de ese fracaso es la desigualdad social. Tampoco ha ayudado mucho que en los últimos 40 años haya habido 9 leyes educativas. Los programas de refuerzo han demostrado ser útiles para reducir el fracaso. Ya los puso en marcha el PSOE y con el Partido Popular han aumentado. Para poder pagarlos y para reducir el número de alumnos por aula, hace falta dinero. El gobierno del PP y Ciudadanos presume de haber aumentado de forma significativa la inversión en educación, pero todavía no alcanza el nivel de antes de la crisis de 2008. Una de las medidas más criticadas por la izquierda es que el gobierno haya cambiado el criterio de escolarización, facilitando el acceso a los colegios concertados. Gracias a esa modificación, más del 90% de los padres han podido llevar a sus hijos al colegio que señalaron como primera opción. Favorecer la libertad de los padres es una buena política. También se ha producido un cambio interesante en el impulso de la FP dual. Una formación profesional que esté cerca de las empresas es muy necesaria. En cualquier caso, convendría apostar por un pacto educativo en Andalucía, aunque la fuerte ideologización de algunas posturas lo complica.